escrita por una persona, no sabemos quién la escribió, pero alguien que hizo un viaje, o se tomó un viaje al infierno. Sabemos que el infierno no es una ficción, ¿verdad? Pero esta carta, por decirlo así, es una ficción, pero que tiene una realidad, tiene un mensaje, mejor dicho, tremendo, y se la quiero leer en esta noche. Querido lector, esta es una oscuridad espantosa. No cambia. Ni se aclara, ni se oscurece. No puedo ver nada más que tinieblas. Este lugar es tan humoso que apenas puedo respirar. Me da náuseas. Puedo oír el chisporroteo de fuego, pero no veo llamas. Me siento como si estuviera quemando. El dolor es atroz. No lo puedo soportar. No puedo conciliar el sueño debido a los gemidos, las oraciones, aún las maldiciones, los gritos y los llantos. Ahora mismo alguien me espantó con su grito. Yo oro, oro en voz alta, oro a mí mismo. Aún le grito a Dios, pero temo que lo hago en balde. He perdido la noción de tiempo. No he visto ni el sol ni la luna. Temo que estaré en este manicomio para siempre. Cada momento que pasa me parece una eternidad. ¿Dónde estoy? ¿En qué planeta estoy? No puedo fugarme, pues no hay dónde ir. Siento que me estoy cayendo, pero nunca doy en tierra. Mi pasado entra en mi conciencia. Nunca pensaba que las cosas que hacía eran tan malas. Ahora me siento tan culpable. ¿Cómo es posible haber hecho tantas cosas malas? Trato de olvidarme, pero no puedo. Me siento tan culpable, tan sucio. Me siento como inmundicia. Añoro los momentos gratos que tuve, pero aún esos me entristece. Estoy desesperado. No reconozco las voces ni los nombres. Nadie me busca, nadie me llama. Cada cual está preocupado con su propia condición. Estoy en medio de una multitud, pero nadie sabe que estoy aquí. A nadie le importa. No puedo soportar esto un momento más, pero no me queda otra. No puedo dormir. Nunca pensé que podía estar consciente tanto tiempo. Quiero dormir. Si pudiera desaparecerme, eso sería para mí un sueño. Me parece que no hay forma de escapar de este infierno. Algo que me atemoriza es que no puedo encontrar mi cuerpo. Esto me infunde mucho terror. ¿Qué me ha pasado? Me muevo, pero no siento el peso de mi cuerpo. ¿Dónde están mis manos? Escucho y hablo, pero estoy consciente de que no tengo ni lengua ni oídos. Percibo la tiniebla que me rodea, pero sé que no son mis ojos que la ven. Esto no es una pesadilla, es muy real, espantosamente real. Es como si estuviera muerto, pero estoy vivo. Espere, algo está pasando conmigo. Ya no siento que me estoy cayendo. Puedo ver luz, no lo puedo creer. Me estoy trasladando a otro lugar. ¿Será que me voy de este lugar? Ya, paré. Estoy de pie. No sé dónde. Puedo ver bien claro. He estado en la oscuridad tanto tiempo que la luz me ciega. ¿Dónde está el sol? Lo que más me sorprende es que no hay sombra. ¿Cómo es posible? No entiendo este fenómeno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me pasará? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Nunca en mi vida he visto tanta gente. Puedo ver multitudes de seres humanos. Nunca pensaba que tanta gente había nacido. Es como un mar de personas. Este mar de personas se está moviendo hacia una dirección. Se mueve a pausas. Debido a que tanta gente me rodea, tengo que seguir el rumbo de la muchedumbre. Me siento mareado. Mi estómago está mal. Espera ese momento. Mi estómago, mi cuerpo, mis manos, mis piernas, todo mi cuerpo está aquí. Puedo ver con mis ojos. Los tocaré para estar seguro que son míos. Los mantendré abiertos a pesar de la luz brillante. Qué rico es ser normal otra vez. Esto es tan sabroso. Puedo ver a alguien sentado sobre un trono blanco. Todos estamos caminando hacia él. Una por una las personas se acercan a la plataforma. Puedo ver unos libros sobre una mesa grande. Veo a alguien arrodillado al frente del hombre sentado sobre el trono. Puedo oír los dos hablando en un tono muy serio. ¿De qué están hablando? De repente el hombre arrodillado estrecha su mano, le está rogando al hombre sobre el trono blanco, está gritando. El hombre sobre el trono le da una mirada muy severa. Está meneando su cabeza. ¿Quiénes son esas personas? ¿O son personas? Nunca he visto personas como esas. Están conduciendo al hombre a otro lugar. Él sigue gritando y tratando de desprenderse de ellos, pero no puede. Ya se fue, ya no lo veo. ¿Quién será ese hombre sobre el trono? No puede ser. Pero así es. Pronto yo tendré que presentarme a ese trono y arrodillarme como nosotros. Es inevitable. No me puedo escapar. Ahora sé lo que está escrito en los libros abiertos. No puedo imaginar tener que enfrentar lo que está escrito en ellos. Estoy temblando de miedo. Pronto me llevarán a ese fuego, ese lugar de tinieblas, pero esta vez será para siempre. Dios mío, ten piedad de mí, por favor. Alguien llama mi nombre. ¿Quién soy? Yo soy usted, si mueres sin Jesucristo como su Salvador, autor desconocido. En esta noche, mis hermanos, yo quisiera tratar un tema que lamentablemente en las iglesias cristianas se está descuidando. Y es el tema del infierno. ¿Qué es lo que dice, qué dice Dios o la Biblia acerca del infierno? Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos, ya sabemos. Sabemos bastante acerca del infierno, pero esta noche yo quisiera explicarle a usted unas cuantas cosas. Y usted dice, pastor, pero yo soy cristiano, ya yo no voy para el infierno, ya yo tengo mi salvación segura. Bueno, si así es, gracias a Dios, amén. Pero usted sabe qué, a usted le urge ahora que usted es cristiano, comunicarle a otros los peligros y advertir a otros del infierno. En eso, esta noche yo quisiera tratar este tema. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice Dios del infierno? Es interesante que cuando usted abre la Biblia, va al Nuevo Testamento, y le voy a pedir a ustedes que vayan conmigo a Lucas capítulo 16, es de notar que nuestro Señor Jesucristo nos habló y nos advirtió más acerca del tormento eterno en el infierno que cualquier otra persona. En su ministerio terrenal fue Jesucristo quien habló a la gente del infierno. Él fue el que estaba advirtiendo, diciéndole a la gente, no vayan a ese lugar, es un lugar terrible, no quiero que vayan, y aquí es la forma que usted puede evitar ir al infierno. Y Jesucristo describe el infierno en palabras que la verdad es que las palabras no pueden describir un lugar tan terrible, tan espantoso como el infierno. Es más, Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Era para Jesucristo, era un asunto de primer orden. Era un asunto carente, un tema que merece consideración y, hermanos, merece nuestra consideración en esta noche. Haríamos bien en atender a lo que Cristo dijo acerca del infierno. ¿Pero qué es el infierno? Una definición. La Biblia dice que el infierno es un lugar de ultratumba, reservado para las almas de los difuntos inconversos. Y aquí yo le quiero dar explicarle cuatro términos que Dios usa en las Escrituras para describir este lugar espantoso. El primer término que la Biblia usa se encuentra en el Antiguo Testamento y es Seol. La palabra hebrea Seol es un término que significa la morada de los muertos, la tumba o el sepulcro. El equivalente griego es el Hades, palabra con que se traduce Seol en la Septuaginta. En los tiempos del Antiguo Testamento se conceptuaba la ubicación del Seol como la parte baja de la tierra. Así que el término Seol habla de el lugar de los difuntos. Pero en el Nuevo Testamento entramos en otra palabra. El Nuevo Testamento usa la palabra griega Hades. Y este término neotestamentario significa el lugar o morada de las almas de los difuntos sin Cristo. Es la misma palabra traducida en la Septuaginta de Seol en el Antiguo Testamento. El Hades es el lugar de encarcelamiento y tormento previo donde el alma de la persona inconversa espera hasta la resurrección de los impíos en el juicio final. Es el estado, como se dice, podría decir, el estado intermedio de todos los muertos. Es un lugar provisional, por decirlo así, es el estado preliminar al destino final. Es el lugar donde las almas de las personas inconversas va para esperar el juicio de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a Juan capítulo 16, Lucas 16, vemos el recuento, algunos dicen parábola, para mí no es una parábola, yo creo que aquí Jesucristo está describiendo un lugar real, aunque sea parábola como quiera, es un lugar que yo no quiero ver, es un lugar que no queremos visitar, pero aquí vemos en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesucristo está describiendo ese lugar que se llama Hades, el lugar de la alma, las almas de los difuntos. Hades. La Biblia dice en Lucas 16, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ese es el lugar que la Biblia llama Hades. Cuando nosotros pensamos en el infierno, pensamos en Hades. El lugar previo donde el alma de la persona inconversa espera hasta la resurrección. Pero hay otro término que la Biblia usa, y este término es Gehenna. En el griego significa el futuro lugar de castigo eterno de las almas y cuerpos de los condenados. ¿Cuál es la diferencia entre el Hades y Gehenna? El Hades es un lugar intermedio, es un lugar, por decir así, preliminar, es un estado intermedio de las personas, de las almas de las personas, no los cuerpos. El cuerpo ya está en el sepulcro, ya se deshizo, pero el alma de la persona sigue viviendo en un lugar. Si no es cristiana, la persona, el alma de esa persona sigue viviendo en el lugar que se llama Hades. Es un lugar intermedio, el infierno, por decirlo así. Gehenna, en cambio, es el lugar donde ambas cosas, ambos aspectos de la persona morará para siempre. El primer aspecto es el alma y el segundo es el cuerpo. En el Gehenna, el cuerpo y la alma se unen y esa persona, según la Biblia, pasará toda la eternidad quemándose en este lugar que se llama Gehenna. Porque la Biblia dice que va a haber una resurrección y Dios va a haber una resurrección de los impíos y de los cristianos. Los cristianos irán, los cuerpos de los cristianos y sus almas se van a unir y van a estar con el Señor para siempre. Amén, gloria a Dios. Pero las almas de los inconversos se unirán también con el cuerpo, y la Biblia dice que en el juicio final Dios los arrojará o los lanzará al infierno o al lago de fuego que se llama Gehenna. Este vocablo arameo procede de Hinnom. El valle de Hinnom era un lugar al sureste de Jerusalén en el que se ofrecían sacrificios humanos a los dioses paganos, al dios Moloch, en tiempo de Acaz y Manasés, segundo de Reyes 16:3. Allí, según la historia, según los escritos extra bíblicos y bíblicos, allí se arrojaron los cadáveres de los sacrificados y allí eran consumidos por fuego. En tiempo de Jesús, allí se echaban las basuras y se quemaban para librar de malos olores a la ciudad. Se mantenía continuamente fuego en esta basura. Por lo tanto, el humo del fuego de esta basura subía constantemente en la ciudad. Esto representaba figuradamente a la mente del hebreo el infierno. En el infierno, la basura del mundo moral y espiritual ha de estar constantemente consumiéndose. Así que en esa época, en ese tiempo, para el judío, cuando usted le hablaba de Gehenna, ellos inmediatamente pensaban en el valle de Hinnom, ahí donde ellos botaban la basura, tiraban la basura, y donde había un fuego constante. Jesucristo usa el mismo término para describir otro lugar, de ultratumba, que describe lo mismo, que donde la basura del mundo se quemará algún día para siempre. Este vocablo Gehenna se usa 12 veces para describir el destino final del hombre. Los pecadores son arrojados al Gehenna con sus almas y sus cuerpos. Mateo 5:29-30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno, a Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gehenna. Jesucristo le estaba diciendo a sus oyentes que ellos deberían evitar ir al infierno a toda costa.
Lo que él estaba diciendo, mire, claro, estaba exagerando el punto un poco, pero estaba diciendo, mire, cualquier cosa que sirva de obstáculo, que impida a usted entrar al cielo y tener que entrar al infierno, es mejor que se lo quite de su vida. Quítatelo, córtate la mano, sácate el ojo. Lo que sea, cualquier miembro, cualquier cosa que es ocasión de caer, córtatela. Mejor es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu, y no que todo tu cuerpo, la palabra cuerpo, sea echada al infierno. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Tener más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 18:9 dice: y si tu ojo te es ocasión, otra vez repitiendo Mateo 5, y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Y Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Y mire cómo él describe este lugar: al fuego que no se puede apagar. Así que el infierno es un lugar donde hay llamas, hay fuego. Es un fuego donde que no se puede, no puede ser apagado. Lucas 12:4-5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Y algunos teólogos piensan que está hablando del diablo, pero yo creo que está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios. ¿A quién debemos temer? ¿Al diablo? No, debemos temer ¿a quién? A Dios, quien nos puede echar enteramente al infierno con cuerpo y alma. Algunos teólogos enseñan que solamente el alma de la persona va al infierno cuando muere. La Biblia nos enseña que ambas cosas van al infierno. Si usted muere sin Jesucristo, su alma y su cuerpo van ambos al infierno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gehenna. Muy desagradable ese lugar. Pero hay otro término que Dios usa en su palabra. Se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y este lugar se llama Tártaro. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, trata el lugar de Tártaro. Tártaro, este vocablo tomado de la mitología griega, se usa para aludir al infierno. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, Tártaro, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y él sigue hablando, explicando que si él no libró a esas personas del castigo, ¿cómo podemos nosotros esperar que va a librarnos a nosotros del castigo de Dios? Pero lo que quiero hacer hincapié es aquí, en versículo 4, que dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a un lugar que se llama Tártaro, un lugar de fuego y de infierno, el infierno. Es interesante, hermanos. El infierno es tan terrible que aun los demonios no quieren ir al infierno. ¿Se acuerda que Jesucristo encontró cuando los demonios se encontraban con Jesucristo? Ellos le tenían un temor a Jesucristo. Y le tenían un temor de mandar, que Jesucristo iba a mandar al infierno. Y dijo, no nos mande al infierno. ¿Mándenos a qué? ¿A dónde entraron? ¿Ah? Unos cerdos. Ellos preferían ir ahí. Manda nuestras almas ahí o algo, pero al infierno no. Porque el infierno es un lugar horrible que aún los demonios no quieren visitar. El lago de fuego también es una frase idiomática para expresar el infierno. Algunas observaciones, hermanos, en cuanto al infierno. En primer lugar, el infierno es un lugar de ultratumba literal. Algunos dicen, no, eso es una metáfora. Eso es nada más que una frase idiomática para expresar un lugar feo, un lugar malo. No, hermanos, la Biblia dice que es un lugar literal. El infierno es un lugar ardiente de gran tormento, señores. Debemos procurar evitarlo a toda costa, Mateo 18:9 nos dice. Tenemos que distinguir entre los cuatro términos, el Seol, Hades, Gehenna y Tártaro. Pero entender que básicamente esos cuatro términos denotan el infierno, pero diferentes aspectos del mismo. Por último, el infierno es un lugar de retribución para los demonios y para los impenitentes. ¿Cómo es el infierno? Hemos visto la definición, hemos tratado de definir el infierno, hemos usado los cuatro términos que la Biblia usa: Seol, la morada de los muertos; Hades, el lugar o morada de las almas de los muertos; Gehenna, el futuro lugar de castigo de los muertos; y Tártaro, el lugar más profundo reservado para los demonios. Tártaro era para los griegos, los griegos enseñaban que el Tártaro era un lugar más bajo que el Hades, reservado para los seres más perversos de todos, entre los humanos, dioses y demonios. Los judíos llegaron a usar el término para describir el lugar a donde era Irán, serán enviados los ángeles caídos. Pero ¿cómo es el infierno? ¿Cómo es que la Biblia describe el infierno? Vamos a ir ahí, ese es el segundo punto que yo quisiera tratar en esta noche. En primer lugar, vamos a ver que Daniel capítulo 12, versículo 2, no lo tienen que buscar, déjenme leérselo. Si lo quieren buscar está bien, pero déjenme leérselo. En Daniel capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice, y muchos de los que duermen en el polvo, es decir, los difuntos, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel estaba hablando del futuro y él dice, hermanos, algún día va a haber una resurrección. Y dos tipos de personas serán resucitadas. Algunas para la vida eterna y otras para vergüenza y confusión perpetua. ¿A quién le parece usted? ¿A quién se refiere Daniel cuando está hablando de los que van para la vida eterna, hermanos? ¿A quiénes? A los cristianos, nosotros. ¿Y quiénes van a ser resucitados entre los muertos para vergüenza y confusión perpetua? A los inconversos. Así que Daniel describe el infierno como un lugar de vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ver que Mateo capítulo 22, lo hemos ya leído, lo vamos a leer, es un lugar de tormento y tortura perpetua, es decir, de duración infinita, para siempre. El infierno es un lugar donde uno muere para siempre, no es una muerte. Yo siempre le digo a la gente, nosotros no somos seres mortales, somos inmortales, en el sentido de que vamos a morir sí, físicamente, pero espiritualmente vamos a vivir para siempre en uno de los dos lugares, o en el infierno para siempre por toda la eternidad, o en el cielo por toda la eternidad. Nadie muere, por decirlo así.
Mateo capítulo 22, 13 nos dice que el hombre inconverso, en plena posesión de sus facultades y memoria, sufrirá en un lugar del que no puede salir. Experimentará sufrimientos más terribles que los que se puede imaginar, y aún más allá de la imaginación del hombre en el sentido espiritual y moral. Pero aún tendrá que sufrir por toda la eternidad. Mateo 22, versículo 13 dice lo siguiente: entonces el rey a los que servían, le dijo: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto implica que las personas estarán en agonía y sufrimiento. Los que van al infierno sufrirán un sufrimiento, una tortura que usted no se puede imaginar. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11 dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será, mire lo que dice la Biblia, atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Está hablando de durante la gran tribulación. Las personas que viven, los que viven en esa época, van a tener que tomar la señal de la bestia. Y los que se permiten tomar esa marca, cuando mueran, sus almas irán directamente a Gehenna, al infierno, donde la Biblia dice serán atormentados con fuego y azufre, serán tormentados por los siglos de los siglos. No tendrán reposo de día ni de noche. Hermanos, si eso no le da a usted escalofríos, a mí me da. Porque usted sabe que yo conozco amigos y familiares que no son salvos. Y que si mueren en esta noche, si algún familiar mío que no conoce a Cristo como Salvador, muere en esta noche sin Jesucristo, esa persona irá directamente al infierno. Y yo sé, yo tengo unos seres queridos ya, que ya han pasado, ya han cruzado la línea. Y yo oro, yo sé que es muy tarde, pero yo le pido al Señor que me ayude, porque yo no puedo imaginar el dolor, el sufrimiento que estas personas están pasando. Seres queridos míos. Hermanos, contrariamente a la opinión de algunos, Apocalipsis, o la palabra de Dios, no ofrece ningún apoyo a la doctrina de la aniquilación. Es decir, reducir a la nada a los malos. El infierno, la Biblia dice, es un juicio eterno. Marcos 3:29. Porque hay algunos teólogos que enseñan, bueno, usted sabe qué, las candelas del infierno, es verdad, el fuego del infierno es eterno, pero una vez que Dios arroja el alma y el cuerpo de la persona en el infierno, esa persona muere, es aniquilada. Hermanos, usted sabe qué, con toda mi alma, con todo mi deseo, todo mi corazón, yo quisiera que así sea. Yo quisiera, ojalá sea así. Pero usted sabe qué, mi corazón me pide eso, mi mente me lo pide, pero mi Biblia me dice todo lo contrario. Lamentablemente, mi hermano, la Biblia no apoya la aniquilación. Yo sé que algunas iglesias, algunas religiones enseñan eso. Aún algunos bautistas, algunas iglesias evangélicas enseñan hoy día que sí, la muerte es una aniquilación. La Biblia no lo habla de esa forma. El infierno es un lugar de castigo perpetuo. Hay quienes niegan esta verdad y dicen que el castigo no es eterno, sino que es temporal. El pecador, en su cuerpo resucitado, estará en conexión con el mundo material otra vez. Por lo tanto, será capaz de sufrir tormentos físicos. No sabemos exactamente cuál será la naturaleza del cuerpo resucitado de los incrédulos, pero puede ser que Dios le dará la capacidad para sufrir tormentos físicos eternamente sin estar consumiéndose. Algunos dicen, pastor, usted es ignorante de la ciencia. Todos sabemos que si algo se quema con el tiempo se va a consumir y se va a reducir a la nada. Y yo le digo, bueno, yo no soy científico, pero yo me acuerdo de uno que se llamaba Moisés, y un día se encontró cara a cara con Dios en la forma de una zarza, ¿verdad? Un arbolito. Y la Biblia dice, Moisés mismo dice, yo no lo puedo creer. Está quemándose, pero no se está, ¿qué? Consumiendo. ¿Y acaso hay algo imposible para con Dios?
No.
Acuérdese, estamos hablando de una esfera diferente a la que nosotros pensamos. Estamos hablando ultratumba, más allá del sepulcro, más allá de la muerte.
Así que el infierno, mis amigos, es un lugar de vergüenza y de confusión perpetua, un lugar de tormento y tortura, un lugar ardiente.
Es un lugar de fuego, la Biblia dice en Marcos 9:43, un fuego que no se puede apagar. Un fuego, dice, inextinguible, que no se puede apagar. Si Dios quisiera, Él ni la puede apagar.
Yo lo digo en una forma de respeto, pero es algo que Dios no va a permitir. Ese fuego no se va a apagar.
La Biblia describe el infierno como un lago de fuego en Apocalipsis 20:15, donde hay humo, fuego y azufre.
Es un fuego que no se ve. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Mateo 13:42 dice que es un horno de fuego.
Y los echarán en el horno de fuego, así será el llorro y el crujir de dientes.
Un lugar de oscuridad y soledad. Algunos se mofan y dicen, yo voy para el infierno con mis amigos. Usted va para el infierno solo. Usted no va a ver sus amigos. Tal vez oirá los llantos y los gritos y las maldiciones y lo que sea de sus amigos, pero ustedes no van a estar, como dice, un party, una fiesta en el infierno. Esa es una de las mentiras más grandes del diablo. Es un lugar de oscuridad. Mateo 8:12 dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, describe el infierno como una prisión donde no hay escape, una cárcel. Es una separación. Apocalipsis 9:2 dice que es un abismo.
Y Apocalipsis 21:8 dice que el infierno, describe el infierno como una muerte segunda.
Espantoso, hermanos. Le da miedo.
Le digo una cosa, a mí me da miedo.
Pero usted no va para el infierno, pastor.
Claro, por la gracia del Señor Jesucristo, por la misericordia de mi Señor, un día yo entregué mi alma al Señor Jesucristo, la acepté como mi único salvador, y Él me salvó.
Por eso es que decimos, ¿usted es salvo?
Sí, yo soy salvo.
¿De qué eres salvo?
Del infierno.
El Señor me salvó de esta vana manera de vivir, desde el mundo me salvó. No, el Señor salvó a usted del infierno.
Y por eso yo le doy gracias a mi Dios.
Pero usted dice, ¿por qué usted tiene tanto miedo? No que yo le tenga miedo de ir al lugar, yo le tengo miedo que algunos de mis queridos seres, amigos y socios y vecinos irán a ese lugar.
Y yo soy el portavoz de Dios.
Yo soy el que estoy al tanto de estas cosas, y a mí como cristiano me urge hablarle a otros del Señor Jesucristo.
porque muchos de nuestros amigos y nuestros familiares irán a ese lugar. Y como dijo el rico, le dijo a Abraham, manda a mi casa, a mi hermano, para que ellos no vengan a este lugar.
Nosotros debemos estar hablándole a otros de Cristo.
¿Quiénes irán al infierno?
Este es el punto que yo quisiera considerar en esta noche.
¿Quiénes irán al infierno?
Bueno, es obvio, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, dice que las personas malvadas irán al infierno.
Sí, claro, eso es muy obvio, ¿verdad?
Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, es decir, el voto mercado. Usted debe orar por ese afeminado. Porque él va a ir directamente al infierno, ese hombre, con su, no solamente con su personalidad, su carácter, con su forma de ser, pero también con las mentiras que le enseña. Los homosexuales, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores.
Ah, pastor, ¿usted sabe qué? Yo no estoy en esa lista.
Ok, le tengo otra. Apocalipsis 21, versículo 8.
Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos.
Pastor, yo no estoy en esa lista tampoco. Oh, sí, usted está en esa lista. ¿Quiénes son los incrédulos? ¿Quiénes son los mentirosos? Los que dicen mentiras.
Todos somos culpables, ¿verdad, de eso? Todos, de una forma u otra, nosotros hemos mentido, ¿verdad?
Yo he dicho una mentira, yo la vi antes de ser salvo y después de ser salvo. Pero usted sabe, no, pastor, usted no me convence con eso tampoco, porque yo no estoy en esa lista.
Ok.
Hay otro tipo de personas que no irán al cielo, que irán al infierno. Esos son los lentos en creer.
Hay personas que están postergando su salvación. Hay personas que están diciendo, mañana, otro día. Ahora no, soy muy joven para esto del Señor, entregar mi alma al Señor, vivir para Cristo. Yo soy muy joven para eso, es para los viejos. Esos viejos de 30, 40 años, yo no soy para eso.
Los negligentes, los lentos en creer, en 2 Corintios 6, 2, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable para la salvación. He aquí ahora el día de salvación. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 13 rápidamente, Lucas capítulo 13. Jesucristo nos da un ejemplo de personas negligentes que no creyeron al Señor a tiempo. Lucas 13, 22. Lucas 13, 22. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, hablando del cielo. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y mire el versículo 28, dice, ¿a dónde lo mandará? Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
¿A qué se refiere Jesucristo? Se refiere a aquellas personas que habían escuchado los mensajes de la salvación, habían escuchado a Jesucristo, y habían escuchado la palabra de Dios, pero fueron renuentes y se descuidaron y no aceptaron a Cristo como Salvador y cruzaron la línea y murieron. Ya no hay esperanza alguna. Cuando usted muere, ya toda la misericordia, ya toda la gracia, ya todo el amor, ya toda la paciencia, ya todo lo bueno de Dios se acabó. La oferta ya no sigue en pie, amigos. Y usted y yo tenemos que comunicarle eso a nuestros familiares. Usted tiene que hablarle a sus familiares, usted es cristiano. Usted tiene que hacerle entender que si ellos mueren sin Jesucristo, irán a un lugar de perpetua tortura y sufrimiento. El problema es que nosotros nunca, a veces no lo creemos. Usted se acuerda de lo que pasó con Noé, ¿verdad? Predicándole a esta gente, hablándole de Dios, que se entreguen a Dios, y ellos mofándose de Noé, riéndose de Noé. Y Noé dice, que diga, de Noé, no Noé, de Noé. Y Noé diciendo, vengan, todos están, pueden entrar al arca, vengan, hay bastante espacio, vengan. Y ellos riéndose de él, hasta un día empezó a llover. Y cuando empezó a llover, esta gente, ¿qué pasa aquí? La primera vez que vemos esto, saliendo, cae del cielo. ¿Qué es esto? Agua, ¿qué es esto? Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Del recuento. Dios mismo cerró la puerta del arca. ¿Y ya era qué? ¿Era qué, mis hermanos? Muy tarde. La muerte, cuando usted muere, si alguien muere sin Jesucristo, ya la oferta terminó. Así que los lentos en creer, así que si usted está aquí esta noche, usted dice, o usted está escuchando este sermón sobre la radio o lo que sea, sobre el internet, lo que sea, si es que se pone ahí, usted tiene que entender que si usted muere sin Jesucristo, usted va a ir para el infierno. No, pero mi pastor me dijo todo lo contrario. Olvídese de lo que su pastor le diga. Mire lo que dice la Biblia. Otro grupo de personas que van a morir los renuentes en creer. Juan 3:18 dice, el que en él cree, es decir, cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si usted está aquí esta noche sin Jesucristo, y espero que no, espero que tenga a Jesucristo como Salvador, pero si usted está aquí sin Jesucristo, usted está escuchando este sermón sin Jesucristo, usted está en una situación muy tenebrosa y peligrosa. Pero le voy a sorprender, hermanos. Aquí hay una gran sorpresa. Marcos 7:23 describe o nos da otro tipo de persona que va a estar en el infierno. Y este le va a sorprender a usted. Vaya conmigo a Marcos 7:23. Usted se va a quedar impresionado con esto. No lo va a poder creer. En Marcos al capítulo 7, versículo 21 al 23, Cristo otra vez hablando, si usted tiene su Biblia, está en letra roja, que quiere decir que está citando a Jesucristo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Creer en Jesucristo. Pero dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ¿y qué día? En el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes describe Jesucristo aquí? A las personas religiosas. La mayoría de las religiones hoy día conducen al hombre al infierno. Pastor, Todas las religiones conducen al hombre al cielo. Es una otra mentira del diablo, hermano. La mayoría de las religiones hoy día conducen al hombre al infierno. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Espérese un momento. Estas no eran personas malas, estas eran personas que eran religiosas, ellos hacían milagros en el nombre del Señor. Ellos echaron afuera demonios en el nombre del Señor. En el nombre del Señor ellos hicieron milagros. Seguro que Dios va a perdonarlos a ellos si ellos hicieron todas esas cosas en el nombre de mi Señor. Y Jesucristo le dice a ellos en ese día, yo te diré a ti, le declararé, nunca, nunca, nunca os conoceré. Yo no los conocí a ustedes, ustedes eran unos hacedores de maldad porque ustedes estaban basando su salvación en la religión y no en una relación con Jesucristo. Porque el cristianismo hoy día, mis hermanos, no es una religión, es una relación con Jesucristo. Y la persona que quiere evitar el infierno tiene que acercarse a Jesucristo, invocar el nombre de Jesucristo, pedirle perdón por sus pecados, arrepentirse de sus pecados, aceptarlo como Salvador. El momento que usted toma esa decisión, usted cruzó la línea del infierno al cielo. Y mientras tanto, la Biblia dice que la ira de Dios está sobre usted. Lo único que le queda a usted para ir al infierno, usted está en la puerta del infierno si usted no tiene a Jesucristo. Y lo único que le pueden, el próximo paso suyo será entrar en la eternidad sin Jesucristo. Ahora bien, usted dice, pastor, como hay un refrán en inglés, you're preaching to the choir. Pastor, ¿para qué usted viene a una iglesia como la nuestra? Y nos viene a hablar del infierno si nosotros somos salvos. Ojalá que así sea. Ojalá. Yo espero que todos en esta congregación, en este santuario, conozcan a Jesucristo como su Salvador. Pero usted sabe que no. Yo soy realista. Mi esposa me llama pesimista, pero yo soy realista. Yo creo que sí, la mayoría de ustedes conocen a Cristo. Pero yo creo que tal vez hay por lo menos una persona aquí que no. Y yo creo que Dios le está hablando a usted. Yo sé que le está hablando si usted está aquí sin Jesucristo. Pero yo le voy a garantizar algo. Cada uno de nosotros conocemos por lo menos una persona que necesita a Jesucristo. Por lo menos tenemos un familiar que sabemos que si ese familiar muere sin Jesucristo irá al infierno. Mi amigo, mi hermano, a usted le urge hablarle a esa persona. No espere. No espere hasta que sea muy tarde, porque usted sabe que el momento que la persona muere sin Jesucristo, ya toda esperanza se agotó. Lo dejo con un testimonio personal. Por muchos años yo estuve orando por mi querido padre, hablando del Señor Jesucristo. Era el tipo de persona que decía que el infierno lo estábamos viviendo ahora. Él no creía en el infierno, él no creía en nada de esas cosas. Y yo le decía, papi, por favor, piénselo bien. Piénselo bien, papi. ¿Y qué? ¿Y qué si es verdad que es un infierno? Si hay un infierno. Mi padre nunca aceptó a Jesucristo como Salvador. Hace 2 años y medio, mi padre falleció de un ataque al corazón. Un infarto tan tremendo que lo dejó, así, pero lo mató instantáneamente. Él estaba viendo el televisor, nosotros sabíamos que él iba a morir porque ya los médicos se lo habían dicho, el corazón de él estaba muy flojo. Él necesitaba una operación, pero no se le podía operar debido a su edad. Y el ataque del corazón fue tan tremendo que lo mató instantáneamente. Él no sufrió dolor ni nada así. Él murió instantáneamente ahí sentado mirando el televisor. Y usted sabe qué, mis hermanos. Yo no sé por qué, pero yo pienso en mi papi todos los días. Y siempre cuando yo entro en la ducha, Es interesante, últimamente, siempre que entro a la ducha, yo prengo el agua caliente primero, el agua hoy día es tan frío que está. Eso es lo primero que usted entra a la ducha, usted pone la ducha, el agua caliente, y a veces hay esa agua caliente, y a veces yo me paro ahí y miro el agua bajando y digo, caramba, pero es y toco, y ¡ay! Pero eso es nada comparado a las llamas del infierno. Y yo le suplico a mi Padre Celestial, le digo, oh Señor, yo sé que es muy tarde para mí estar orando por mi Padre, pero espero que Él no esté en el infierno. Porque con razón, la Biblia dice que Dios enjugará todas lágrimas del infierno. Porque yo creo que algunos de nosotros estaremos llorando por nuestros queridos difuntos, nuestros queridos hermanos en Cristo que han muerto, sabiendo que están en ese lugar. Yo le pido al Señor que no sea así. Yo intenté hablarle a mi Padre del Señor Jesucristo, pero yo creo que mi Padre murió sin Cristo. No deje que su familiar muera sin Jesucristo. El infierno es un lugar terrible, no se lo deseo ni al peor pecador. Si usted es cristiano, dele gracias a Dios. Si usted no es cristiano, entregue su alma a Jesucristo hoy. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo, pastor? Cuatro pasos. Uno, reconocer que usted es pecador. Dos, reconocer que una paga por ese pecado, la paga del infierno. En tercer lugar, reconocer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por usted en la cruz del Calvario para darle a usted la vida eterna. Y en cuarto lugar, arrepiéntese de su pecado y invoque el nombre del Señor Jesucristo y usted será salvo. Y cuando usted muera, usted puede decir con Pablo, para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das.